Quattro, Nacho Quattro.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 8 de febrero, son ya más de las 7 y media y bueno, yo creo que a partir de ahora, con este nuevo horario que tenemos de, bueno, nuevo horario, nueva periodicidad, ¿no? Cada 15 días, el caso es que nos juntamos con el programa anterior que se llama Mueve la Lengua, donde vienen pues un montón de gente de Leganés a hablarnos sobre cómo aprenden ellos castellano, sobre sus diferentes tradiciones, sobre sus diferentes culturas. Bueno, pues siempre nos vamos a retrasar un poquito, que yo creo que incluso lo podíamos retrasar oficialmente y hasta nueva orden hasta las 7:30 el programa. Recordad eso sí que lo seguiremos haciendo quincenal porque bueno, pues andamos justitos de tiempo. Bien, hoy es lunes 8 de febrero, llevamos ya 15 días sin hablaros, sin poder hacer radio en directo, aunque sí que hemos estado haciendo otros muchos programas, no solo de 484, vive Ecoleganés. Y bueno, hoy como siempre venimos con un montón de noticias para contaros a los que y a las que nos estáis escuchando. También está hoy con nosotros Julia, bienvenida Julia.
Hola, buenas tardes Rubén.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, vamos muy bien.
Y bueno, que hoy tenemos un montón de noticias, como contábamos. También, por supuesto, daremos una de tus recetas. Hoy, ¿qué nos traes, Julia?
Hoy muy facilito, todavía más facilito, huevos rellenos.
Uy, además los huevos rellenos están buenos, ¿no?
Sí, es fácil, no vamos a llevar mucho tiempo en la cocina.
Claro que no. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, sin más, comenzar con nuestras noticias de aquí, de Leganés. Y bueno, las noticias en realidad son las que genera la ciudadanía leganense, ¿no? Lo que nos envía la gente a la página web.
Sí, además ahora ya que empezamos con los carnavales, ya he visto yo que está ya próximo.
Hombre.
Y que ya está...
Sí, sí, este fin de semana y hay bastantes eventos de carnavales. Luego, si quieres, no sé si lo he impreso, pero lo tenemos en internet, así que podemos contar algunas de las cosas que va a haber en estos carnavales.
Ahí, ¿vale? Ahí lo he visto yo. Lo vi ayer, que ya lo tenéis colgado en la página.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas de nuestras noticias. Y bueno, comenzamos hablando de una noticia que nos llegaba de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui y es una moción que os vamos a leer completa, me va a llevar un poco, pero yo creo que merece la pena, una moción que hacían a favor del pueblo saharaui. Y bueno, es que el pasado 14 de noviembre las autoridades marroquíes de ocupación del Sáhara Occidental no permitieron la entrada en el aeropuerto de Layún a la ciudadana saharaui Aminatou Haidar, la activista pro derechos humanos saharaui que más galardones internacionales ha cosechado. Desde Layún fue desviada a Lanzarote, privada del pasaporte marroquí con el que viajaba. Una vez en Lanzarote, fue obligada a salir de la zona internacional del aeropuerto y entrar en España durante 34 días. Como sabéis, Aminatou Haidar mantuvo una huelga de hambre con el objetivo de reclamar su vuelta a casa de manera incondicional. Aminatou regresó a Layún, pero desde entonces su casa se encuentra rodeada por las fuerzas de ocupación marroquí que le impiden el acceso a los ciudadanos saharauis, a medios de comunicación e incluso al personal médico que la acompañan. Y la situación de ocupación militar del Sáhara Occidental está significando un preocupante deterioro de los derechos humanos de sus habitantes que, todos recordamos, pues son entes de invasión marroquí. Eran ciudadanos españoles de pleno derecho antes de que llegaran allí los marroquíes ellos y, bueno, pues es una situación bastante complicada. Las detenciones por traición de 7 saharauis por visitar a sus familiares en los campamentos de refugiados al sur de Argelia y esta expulsión de una reconocida ciudadana de su propio país son la imagen más visible de esa falta de respeto de los derechos fundamentales. España, como potencia administradora de esta excolonia, no puede considerarse indiferente a esta situación. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la siguiente moción. Primero, el cese inmediato de cualquier acto represivo contra ciudadanos y ciudadanas saharauis que deseen manifestar públicamente sus opiniones y el respeto escrupuloso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial la de los presos políticos saharauis que permanecen en las cárceles marroquíes. Segundo, dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores español para que desde esta institución se exija al gobierno del Reino de Marruecos el máximo respeto a los derechos humanos en cualquier circunstancia. Tercero, exigir que la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, más conocida como MINURSO, tenga competencias para la supervisión de las faltas de respeto a los derechos humanos, así como para la represión y supresión del control de los accesos a este territorio no descolonizado, como ocurre en todos los demás conflictos arbitrados por cascos azules. De dicha moción se dará traslado al secretario general de Naciones Unidas, al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, al representante de la República Saharaui Democrática en España y al embajador del Reino de Marruecos en España. Acoge a un niño o niña saharaui para el próximo verano, es lo que nos dicen también la gente de Leganés con el Pueblo Saharaui y nos recuerdan sobre su programa Vacaciones en Paz. Además de esto, también hubo una partida de un camión a través de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui.
El jueves 4 de febrero a las 10 horas, presentación del camión de Leganés a los medios de comunicación y partía hacia los campamentos de refugiados de Taifut. En el recinto ferial de Leganés, junto a la plaza de toros de La Cubierta, están todos invitados. Ah,
sí, eso es, fue el pasado jueves 4 de febrero y bueno, pues se envió un camión, creo que fueron pues más de 20 toneladas, exactamente no sé la cifra, pero más de 20 toneladas de comida y de ayuda para el Sáhara. También desde Cultura y Paz nos llega pues una carta que los participantes de la Marcha por la Libertad de Gaza escriben a Zapatero solicitándole una política coherente desde la Unión Europea con el Estado de Israel.
Tras haberse regresado de Egipto, varios miembros que participaron en la Marcha por la Libertad de Gaza han escrito una carta dirigida al presidente de turno de la Unión Europea. En esta carta cuentan a Zapatero algunos detalles de la experiencia vivida en el territorio egipcio, como la brutalidad policial que algunos compañeros sufrieron por parte de las fuerzas del orden de este país, la desatención que sufrieron los ciudadanos españoles a las peticiones que hicieron a su delegación consular. Los firmantes de dicha carta afirmaron que la Unión Europea no debería mantener ningún tipo de acuerdos con el Estado de Israel, ya que desde la fundación no ha respetado ninguna resolución de las Naciones Unidas en lo relativo al conflicto árabe-israelí y denuncian el muro de 11 kilómetros que Egipto pretende construir en la franja fronteriza de Rafah, que según su punto de vista ahogaría por completo a la ya empobrecida población de Gaza.
Entre los firmantes de esta carta se encuentran Alicia Alonso, presidenta de la ONG So de Paz Balamil de Valladolid, Manuel Tapial, presidente de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, Cristina Ruiz, presidenta de la Asociación Al-Quds de Málaga, Kamel Yacoub, presidente de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina y Salah Jamal, que es miembro de la Comunidad Palestina de Cataluña, entre otros muchos firmantes, ¿eh? Solamente decimos algunos nombres para también ilustrar qué tipo de asociaciones y qué tipo de entidades, que casi todas ellas están cooperando y además ayudando en labores de interculturalidad, son las que firman esta carta que envían a Zapatero como presidente de turno de la Unión Europea. Además, Amnistía Internacional de Leganés nos dice que la Unión Europea debe poner fin a la situación de emergencia de la mortalidad materna de África. Es un comunicado de Amnistía Internacional sobre esta situación de emergencia.
Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea que se centre en la reducción de la mortalidad materna con motivo del Foro Europeo de Mujeres Beijing más 15, que tendrá lugar en Cádiz, España, los días 4 y 5 de febrero.
Bueno, que tuvo lugar también, sí, que ha sido hace unos días.
En una carta de la Presidencia Española de Unión Europea, Amnistía Internacional insta a la Unión Europea a potenciar los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y reproductivos.
La mortalidad materna es una emergencia de salud que es posible abordar y prevenir. La Unión Europea ha afirmado repetidamente que tiene la firme intención de hacer efectivo el acceso a la salud sexual y reproductiva y otros objetivos de desarrollo del milenio, pero Amnistía Internacional le piden que sus palabras vayan acompañadas de acciones concretas. Según afirma Nicolás Berger, Berger, que es el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea. Según dicho informe, publicado la semana pasada por Amnistía Internacional, Giving Life, Risking Death, Maternal Mortality in Burkina Faso, y del que también nos informamos en Ecoleganés, más de 2.000 mujeres mueren anualmente en Burkina Faso por complicaciones del embarazo y el parto. Y mueren porque no llegan a tiempo al centro de salud, porque no pueden pagar las tasas que les reclama el personal médico o por escasez de material y de personal médico cualificado. Yo creo que la Unión Europea tiene que tener un papel importante, y lo que tiene que hacer es apostar de lleno por las mujeres en África, porque es una urgencia humanitaria. Bien, más noticias, en este caso nos llegan desde el ayuntamiento, y es que, bueno, no sé si sabes que está simpática, ya volviendo un poco a Leganés, ¿no?, que el alcalde ha entregado a una vecina de la Casa de Salamanca el bastón de mando de la ciudad durante este pasado sábado para celebrar la festividad de las águedas.
Eso es que en muchas poblaciones lo hacen. El día de las águedas es el que manda la mujer, y en Leganés yo creo que ya llevan unos años, ¿no?
Y bueno, pues en esta ocasión fue Antonia Golderos, de 52 años, quien fue investida alcaldesa de Leganés por un día.
El alcalde hizo entrega de este sábado en el Salón de Actos de la Casa Consistorial del bastón de mando de la ciudad por un día a la vecina Antonia Golderos, de 52 años, con motivo de la celebración del Día de las Águedas, acto que organiza la Casa Regional de Salamanca desde hace 25 años. Esta tradicional fiesta salamantina, que cumple ahora más de 25 años en Leganés, esta alcaldesa por un día que recibió también un mantón de Manila de regalo. En la celebración de esta fiesta estuvieron presentes miembros del equipo del gobierno, como el concejal de festejos, Agala Rico Rubio, Antonio García y diversos concejales, además del presidente de la Casa Regional, Joaquín Villarón, y varias decenas de vecinos y vecinas, muchos de ellos de ascendencia salamantina. Gómez Montoya agradeció a los salamantinos continuar con esta tradición y les animó a seguir contribuyendo, como lo habéis hecho durante años con vuestro trabajo y vuestra casa, a que Leganés sea un lugar donde poder vivir cada vez mejor. Actuó el grupo de tamborileros de la Casa Regional de Salamanca, que como ya es tradición acompañaron a la alcaldesa y sus damas por las calles de la ciudad, celebrando en la sede de la casa diversos actos oficiales.
Bien, y bueno, también aquí en Leganés, esto es una noticia que me toca de lleno, porque bueno, pues el alcalde y el concejal de educación recibieron a 26 estudiantes británicos con un programa de intercambio que estaban haciendo con estudiantes del Instituto de Educación Secundaria María Zambrano. Y bueno, pues estos estudiantes, que son de tercero de secundaria, han tenido la oportunidad de convivir con familias de nuestra ciudad y visitar Madrid, Toledo y Leganés en una semana de distancia. No voy a ocultar que yo soy profesor del María Zambrano, que soy profesor de inglés y que yo estaba allí con ellos.
Y de hecho tú también has hecho un intercambio en su tiempo.
De hecho, claro, cuando yo era alumno del García Márquez, yo fui alumno, también hacía intercambios. Sí. Yo creo que estas actividades son muy motivadoras, ¿eh? Quizás si yo no hubiera hecho ese intercambio, yo no sería profesor de inglés, quién sabe.
No, pero también viene bien para tu aprendizaje, y entonces ahora la misma experiencia que has tenido tú puedes, en las cosas que haya fallado, puedes tú también.
Claro que sí. Bueno, el caso es que el alcalde, el concejal de educación y los 26 estudiantes británicos que vinieron, pues alumnos de los cursos de castellano, claro, que llegaban desde la ciudad de Malmesbury, dentro del programa, de este programa que decíamos con el Instituto de Educación Secundaria María Zambrano, pues estábamos allí todos, también los profesores, tanto las profesoras inglesas como los profesores españoles que estábamos, y nos recibieron. Estuvo bastante, bastante bien aquel encuentro. La verdad es que estuve haciendo un poco de traductor y eso fue un poco complicado para mí. Pero bueno, estas jóvenes, porque digo estas, porque en su mayoría eran chicas entre 14 y 16 años, aunque también había unos cuantos chicos, estudiantes, como decimos, de tercer curso, pues han tenido la oportunidad de estar con familias españolas. También mis alumnos, que son los que han estado acogiendo esta semana a estos alumnos y alumnas, pues partirán para allá en abril, creo que es. Malmesbury es una ciudad que está muy cerca de Bristol, en el sur de Inglaterra, que cuenta con 5.000 vecinos y conserva una de las abadías más antiguas de Reino Unido. Lo interesante de esto fue que nos enseñaron pues un poco el pleno, que yo nunca había estado allí. Nos enseñaron también pues algunas salas donde pudimos ver tanto el claroscuro 1 y 2, que son estos murales del pintor José Hernández. Estuvimos también viendo los retratos de los alcaldes, las galerías fotográficas, el reloj de autómatas, y la verdad es que los chavales se fueron bastante contentos, ¿eh? Les gustó bastante el tema.
Es que Leganés es una ciudad que, hombre, tiene también mucho que enseñar y todo, claro, ¿eh? Que pues, sí. Oye, lo comentaba yo ayer con Cristina, otra que vive en Leganés, bueno, yo ahora vivo en Fuenlabrada, y dice que no tiene nada que ver, que bueno, pues Leganés es una ciudad que tenemos de todo, y bueno, y ahí habrá muchas novedades, entonces pues...
Hombre, yo creo que no podemos comparar ni a Leganés ni con Madrid ni con Toledo, ¿no? Que son ciudades bueno, que tienen muchos monumentos históricas, etcétera. Pero desde luego Leganés, yo creo que les gustó a los chavales. También les llevamos aquel día al manicomio, aquí al bueno, ya no es manicomio, es supongo que es centro de salud mental o algo así, ¿no? También estuvimos aquí en el Parque de las Esculturas y bueno, yo creo que les gustó bastante, bastante Leganés, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más noticias, que nos queda muchísimo todavía por delante. Nos llegaba esta misma tarde que el Partido Popular va a pedir en el Pleno la declaración de personas non gratas para los directivos, recaudadores e inspectores de las GAE.
La moción insta al Gobierno de España y a las Cortes a revisar la ley de propiedad intelectual para poner freno al abuso, la arbitrariedad y el desmedido afán de recaudatorio. La moción solicita la declaración de personas non gratas en Leganés a los directivos, inspectores y recaudadores de la Sociedad General de Autores, Editores, SGAE.
También nos llegaba otra iniciativa, en este caso de Unión por Leganés, de ULEG, que lo que propone, y va a proponer mañana también en otra moción, es facilitar en Leganés la transformación de un local comercial en vivienda. Es decir, que aquellos locales que están vacíos, que antes eran tiendas, etcétera, que se puedan utilizar y reformar como viviendas. Es una idea que, bueno, pues está ahí, ¿no? El partido ULEG, como decimos, considera que, como ocurre en otras ciudades, se debería flexibilizar la normativa, vista la coyuntura económica y la cantidad de locales comerciales desaprovechados y con el cartel de se vende y se alquila que están siendo losa para sus propietarios. En el pleno del ayuntamiento que se celebrará mañana, el concejal de Unión por Leganés defenderá que se modifique la normativa que regula los cambios de uso de local comercial a vivienda exterior. Bien, más noticias, la verdad es que tenemos un montón de noticias. Podríamos hablaros también de una noticia que nos llegaba del Sindicato Asambleario de la Sanidad de Madrid y que nos dice que las citas que hasta ahora realizaba el personal administrativo de los centros de salud van a pasar a una empresa privada. Esta medida va a poner en peligro, según ellos, aproximadamente 400 puestos de trabajo. Y bueno, es que la privatización del servicio de citaciones de Centro de Atención Personalizada, o más conocido como CAP, solo es una más de las que seguirán a otros servicios no sanitarios, almacenes, gestión de nóminas y un largo etcétera. En principio pretenden acabar con el personal no sanitario, pero a medio plazo el sanitario se verá igualmente afectado y la voracidad del capital, con la complicidad de sus fieles servidores, los políticos, no tiene límites en la búsqueda de beneficios en lo que hasta ahora eran servicios exclusivamente públicos. Esto es lo que nos dicen desde el Sindicato Asambleario de la Sanidad de Madrid. Las consecuencias que ellos ven para los usuarios es que se va a crear un nuevo centro, se creará un centro de atención personalizada y que se extenderá a todos los centros de salud el servicio de citación automática telefónica, que funciona penosamente y supone un importante coste telefónico. El nuevo CAP estará atendido en principio por una plantilla de 300 teleoperadores y teleoperadoras dependientes de una empresa privada sin relación ni conocimiento alguno con el tema sanitario y que no podrán resolver las dudas o consultas de los pacientes. Se sustituye personal público cualificado por personal privado, mal pagado y sin posibilidades de formación adecuada en un sector donde se producen constantes despidos. La empresa privada que gestione el CAP tendrá acceso a datos delicados y confidenciales de los pacientes, con qué especialistas se citan, qué pruebas van a realizarse y un largo etcétera. Solo algunas consecuencias para los trabajadores, por ejemplo, que gran parte del personal administrativo de los centros de salud será innecesario y se producirán despidos de personal administrativo temporal y traslados indiscriminados de personal fijo. Por eso llevan casi 3 años sin realizar ni una sola interinidad, sustituciones, jubilaciones, etcétera, y son todas cubiertas con contratos eventuales. Y bueno, pues además además sin aprobar y sin convocar oposiciones, que ya van 5 años. El personal administrativo del SERMAS, que quede en sus puestos, acabará trabajando para el beneficio de las empresas privadas. Y bueno, estos son solo algunos de las posibles consecuencias. También deciros que se inaugura una exposición de pintura de Esther Ruiz Cercoles en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca.
Es un placer para el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca invitaros a la inauguración de la exposición de pintura de Esther Ruiz Cercoles, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de febrero a las 12 horas en la sala polivalente del centro. Esta vecina de Valdepelayos, Leganés, pediatra de profesión, muestra en su obra su gran mundo interior, sus preocupaciones vitales y su afinidad por la reutilización y el reciclado. La exposición permanecerá en el centro hasta el 31 de marzo y puede visitarse de martes a domingo de 10 a 18 horas. El lunes le está cerrado. Vivimos en una cultura de usar y tirar que nos conduce a un desarrollo insoportable, pues las materias primas son limitadas. Todos tenemos capacidad para modificar nuestros hábitos de consumo. Utilizar la cultura de las R's reduce, pues es el mejor residuo, es aquel que no se produce. Reducir significa gastar muy poco, solo lo que se necesita. Podemos reducir lo que compramos y lo que tiramos. Reutilizar, que significa guardar y volver a utilizar. Podemos reutilizar las cosas que aún son útiles, como pintar el papel por las dos caras, utilizar los recortes de papel en hacer collages o móviles. Recuperar, restaura, repara, recicla. Aunque la solución no está en reciclar, sino en producir menos basura.
Os animamos a que os paséis por el CEA Polvoranca este sábado a las 12 en la sala polivalente del centro, que como decimos, pues Esther Ruiz Cercoles presenta esta exposición de pintura. Luego nos quedan un montón de noticias, sobre todo de ámbito deportivo, que os vamos a contar antes de poneros una cancioncita, y después volveremos con muchas más noticias, porque aún nos queda un montón. Deciros que el Leganés perdió 3-0 en Tenerife, y que fue una derrota en un cuarto de hora, así es como lo titulan en elgoldemadrid.com. Los goles pues fueron de Airam, Raico y otro de Airam, y bueno, pues unos 700 espectadores estuvieron allí viendo a este Leganés que pues desgraciadamente perdió. También nos llegaba del club voleibol de Leganés que la cantera del club voleibol está entre los mejores equipos de Madrid, y es que cuando se aproxima el fin de la primera fase de las diferentes ligas, los chicos y las chicas de la cantera se encuentran en la parte alta de la tabla y con muchas posibilidades de participar en la fase final a 4 del campeonato de Madrid en todas las categorías. Los juveniles y cadetes son los actuales líderes de la competición, y los infantiles además ocupan el segundo puesto. Las chicas juveniles y las infantiles son segundas en sus respectivas categorías, y las cadetes van terceras tras finalizar la primera vuelta. En este primer fin de semana cabe destacar los dos resultados, que los juveniles y las infantiles vencían ambos en Alcalá a domicilio. Las chicas en la tarde del sábado vencían con un claro 0-3, y los chicos en un partido mucho más competido vencían un 1-3 a los actuales campeones. También contaros que tenemos nueva campeona internacional de judo leganense, y se llama Sarai Padilla, tiene 16 años, que se alzó además con el título de campeona internacional de judo en categoría de menos 63 kilos tras ganar a la británica Lee Versey. Esta campeona recibió la medalla de oro del campeonato que se desarrolló durante 2 días en el pabellón de Europa, y bueno, pues en este campeonato, que es el 30 campeonato internacional, participaron 331 judokas, bueno, eran entre chicos y chicas, durante 2 días, llegados desde Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal y de varias comunidades autónomas. En sus categorías masculina y femenina había como 17 pesos o categorías, de 50 a 90 kilos en los de los hombres y de menos de 40 hasta más de 70 en las mujeres. También que más de 1.500 personas han participado en la 11 carrera, 2 leguas, Fuente de la Chopera. Y bueno, pues contaros que 1.562 personas fueron las que participaron este domingo 7 de febrero, y que Noelia Moncilla venció en la categoría femenina y Luis Miguel Martín en la categoría masculina. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a marchar con una canción. Julia, ¿qué te gusta más, la noche o el día?
A mí me gusta más el día.
¿Te gusta más el día?
Por la luz.
Por la luz. Vale, la te luz. Lo digo porque tenemos dos canciones. Una se llama Noche en Kanchaska y la otra es Amanece en Kanchaska. Así que vamos a escuchar el amanecer en Kanchaska según Asura Centuries Park. Estas eran dos canciones, además, que grababan para El Leganés Está Vivo. Un disco que fue en esta edición que os vamos a poner era la del año 2000. Y así sonaban Asura Centuries Park en el año 2000, en ese Leganés Está Vivo. No os marchéis, que volvemos enseguida.
Comunitaria de Leganés.
Bueno, pues seguimos en la emisora comunitaria de Leganés, en la 484, y ahora lo que vamos a hacer es repasar un poquito algunas de las actividades del programa de carnaval de Leganés 2010. Podríamos empezar contándoos que el día 12 de febrero a las 23 horas, es decir, a las 11 de la noche, va a haber el gran baile de carnaval con la actuación de la Orquesta Vulcano. Y bueno, que si queréis pasar, que es obligatorio ir disfrazados. La entrada está reservada a mayores de 16 años y solo se permitirá la entrada mientras haya aforo en el local. El lugar va a ser la carpa de carnaval, que se sitúa todos los años, o al menos así también fue el año pasado, en la Plaza Mayor. ¿Qué hay a las 23:30?
Empezarán a recoger los nombres de los concursantes y entrega de los números por el orden del desfile. A la una, el desfile de los concursantes en dos modalidades, individual o pareja. Grupo máximo de 10 personas y se exige una puesta en escena y se aconseja aportar un CD con la música. A las 2, entrega de premios. A continuación, seguimos con la discoteca móvil. Trofeo para 10 mejores disfraces y trofeo especiales por las siguientes categorías. Al más original, al más cachondo, al más terrorífico, al peor disfraz y al mejor grupo.
Bien, el día 13 a las 11 de la mañana también habrá un carnaval infantil, habrá actuación infantil y a continuación concurso de disfraces infantiles en el Centro Cívico José Saramago, una actividad que organiza la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Y colabora la Delegación de Festejos. A las 23 horas una discoteca móvil y lugar la carpa del carnaval situada en la Plaza Mayor.
El día 14 de febrero a las 11 horas también es el desfile de carrozas y comparsas que, bueno, pues como también viene siendo habitual, salen desde la calle del Maestro, suben por la avenida de Gibraltar, la calle Getafe, la avenida de Fuenlabrada y después bajan por la avenida de Juan Carlos I, avenida de la Mancha, hasta el centro de mayores. La animación abre el desfile Fanfarría Babularia de Espiral Teatro y cierra el desfile La Caída del Imperio Zarista de Peña Aurispes de Tomelloso. A las 6 de la tarde también se hará la entrega de premios a las entidades participantes en la misma carpa que decimos de carnavales de la Plaza Mayor. Habrá, por supuesto, una actuación del grupo de Batucada y un primer premio de categoría infantil juvenil que patrocina el centro comercial de aquí de Parque Sur. ¿Qué hay el 17 de febrero?
El 17 de febrero a las 18 horas, exposición de la difunta sardina en la Plaza de España. Y a las 18:30, entierro de la sardina desde la Plaza de España hasta el recinto ferial, donde serán incineradas. Pasacalles, bestiario de sí. Es una compañía de trapo, entrega de premios y fuegos artificiales y sardinada.
Bien, el 21 de febrero será el entierro de la sardina en Zarza Quemada, que organiza la Bendita Hermandad de la Buena Sardina y colabora la Delegación de Festejos.
El día 7 de marzo, a las 17 horas y a las 19 horas, en el Teatro José Monleón, Chirigotas de Cádiz, Agropecuarios Antibióticos. Majosos.
Sí, es que se la trae el nombre, ¿eh? Es los agropecuarios antibióticos mojosos de la pipirigaña, o sea, que son de San Fernando Cádiz. Y por eso tienen un nombre pues tan salado, ¿no?
Como... Claro, claro.
Luego también estarán las Desesperá y Rocky 95 de Getafe. Y bueno, pues la venta de localidades en la Casa de Andalucía, que se encuentra en el Paseo de la Chopera sin número. A partir del 22 de febrero. Y bueno, pues el importe serán 4 euros. Organiza, como decimos, la Casa Andalucía y pues, si quieres contactar con ellos, pues en el 91-686-85-65. Por supuesto, hay un concurso que ya el número 16 de fotografía de carnavales en Leganés 2010.
La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Leganés y el Colectivo Fotográfico de Leganés convocan el 16 concurso de fotografía carnavales en Leganés 2010. Las bases son que podrán participar todas las personas que lo deseen. El tema será el carnaval de 2010 y en su deferencia manifestación, desfiles, entierro de la sardina, bailes, colegios, barrios, etcétera. Las fotografías podrán ser en blanco y negro color, en cualquiera de sus variantes creativas, excepto reproducciones. Cada autor podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías y las fotografías deberán presentarse los días 24 y 25 de febrero de 7 de la tarde a 9 de la noche en la sede de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, Avenida del Mediterráneo 14. El fallo del jurado será público y se realizará a partir de las 19 horas del día 26 de febrero en la sede de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, Avenida del Mediterráneo 14. Más información, Vive Leganés, www.leganes.org, y los teléfonos el 010 o el 91-248-9010.
Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen las palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días, pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis. Porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que ven.
Bien, mañana es 9 de febrero y mañana a eso de las 12 horas las radios comunitarias y los diferentes medios libres, comunitarios y participativos no lucrativos nos vamos a reunir, nos vamos a concentrar ante el Senado en la esquina con Bailén, pues a eso de las 12 de la mañana. ¿Para qué? Pues para protestar contra esta ley audiovisual. Y si queréis, lo que voy a hacer es que os voy a leer directamente el manifiesto que hemos editado, ¿vale? Ante la tramitación en el Senado de la Ley General de Comunicación Audiovisual, queremos denunciar que esta ley que se está tramitando responde más a intereses de las grandes empresas de comunicación en vez de desarrollar normativamente el ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual, observando todos los factores necesarios como la garantía y la promoción del servicio público. Además, la calidad en el empleo y los derechos laborales y la pluralidad informativa, así como el acceso y la participación social de los medios audiovisuales. Esta ley quiere seguir el mismo camino que las últimas medidas en materia audiovisual realizadas por el Gobierno, la fusión de televisiones privadas, TDT de pago, etcétera. Se trata de leyes que se han desarrollado con prisas, sin debate, de espaldas a la ciudadanía y sin contar con los agentes sociales, solo dando respuesta a los intereses de UTECA. El proyecto de ley que se está tramitando pone en riesgo la viabilidad del sector audiovisual. El texto además elimina el concepto de servicio público para los prestadores privados, exonerándolos, de las obligaciones y responsabilidades, a pesar de que se benefician del uso de un recurso común como es el espectro radioeléctrico. Con esta regulación o desregulación del sector, se pone en el disparadero a miles de puestos de trabajo ante la tendencia de la subcontratación y la precarización del empleo, que también se derogan el Estatuto de la Radio y Televisión Pública y la Ley del Tercer Canal, abriéndose la posibilidad de que la gestión del servicio público de la comunicación audiovisual pueda cederse a terceros, incluso permitiéndose la privatización total o parcial de la organización, producción y emisión de los canales públicos de nueva creación. Se ponen impedimentos al desarrollo de las emisoras comunitarias y no se garantiza su existencia, además de que el contenido del proyecto de ley no se destina al interés general y al desarrollo de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a recibir una información más plural. Más bien, reduce la figura del ciudadano a la de consumidor de los medios de comunicación. Por estos motivos, conscientes de que el actual proyecto de ley responde a los intereses de las grandes empresas del sector de la comunicación y no al interés general, proponemos una ley audiovisual que sea fruto de un verdadero debate y que contenga las siguientes propuestas. medidas para garantizar la pluralidad en los medios y obligaciones destinadas a los operadores privados para que cuenten con una programación de calidad que atienda al interés general, un porcentaje además de producción propia. Medidas para el mantenimiento del empleo estable y de calidad, el cumplimiento de los compromisos de contratación por parte de los medios privados, impidiendo la subcontratación y precarización del trabajo. Garantías para el futuro y la viabilidad de Radio Televisión Española y de sus centros territoriales, evitando aprovechar la carencia de recursos actuales para externalizar la producción. Medidas para impedir la privatización total o parcial de las radiotelevisiones autonómicas. La existencia de consejos informativos y estatutos de redacción para garantizar una información independiente y de calidad. El fomento de la participación ciudadana en los medios de comunicación, garantizando el derecho de acceso en los medios, o medidas que garanticen la viabilidad de las emisoras comunitarias, que al fin y al cabo somos los que damos participación y voz a la ciudadanía. El desarrollo también del derecho en la diversidad lingüística, incorporando porcentajes de programación en galego, euskera y catalán en sus respectivos territorios. Y, por supuesto, una regularización que dé estabilidad al sector audiovisual y que garantice un servicio a la ciudadanía. De nosotras y de nosotros depende que todavía se pueda cambiar a mejor el contenido de esta ley. Por eso realizamos desde las radios comunitarias un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de las empresas del sector audiovisual, para a las organizaciones también sociales de la comunicación y a la ciudadanía, a que nos movilicemos y participemos en la concentración del 9 de febrero de 2010 ante el Senado a las 12 del mediodía.
Concentración contra la Ley General Audiovisual.
Próximo martes, 9 de febrero a las 12 del mediodía, ante las puertas del Senado en Madrid.
En el Estado español está en trámite en el Senado la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.
Para la red de medios comunitarios, esa ley responde a intereses de las grandes empresas de comunicación y no a la ciudadanía.
La nueva ley demuestra la falta de voluntad política de regularizar y fomentar el desarrollo de los medios comunitarios del Estado español, como recomienda la propia Unión Europea y las Naciones Unidas.
A pesar de que por primera vez se reconoce la existencia de medios comunitarios, luego la ley no establece las herramientas necesarias para garantizar su presencia en el dial.
Impone tantas limitaciones que no permitirá el desarrollo de muchos proyectos de comunicación social, como por ejemplo un límite en el presupuesto de 50.000 euros para las radios comunitarias.
La ley quiere que los medios comunitarios sean pocos, pequeños y pobres.
La red de medios comunitarios exige que se realicen los cambios necesarios para conseguir una ley moderna que reconozca el tercer sector de comunicación.
Proyectos ciudadanos, sin ánimo de lucro, para ejercer la democracia participativa a través de sus propios medios de comunicación.
Por todo esto, la Red de Medios Comunitarios convoca una concentración el próximo martes 9 de febrero a las 12 del mediodía ante el Senado en la Plaza de la Marina Española número 8 en Madrid.
No a esta ley audiovisual.
No nos callarán.
Movilízate.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Vamos a continuar hablando de cosas un poco más productivas, como pueda ser el comer sano, ¿no? Porque yo creo que comer sano es una de las factores fundamentales para precisamente llevar una vida saludable y para vivir más. De hecho, pues los expertos siempre recomiendan no fumar, recomiendan comer verdura fresca, comer fruta y comer sano y aparte, además, hacer ejercicio. Y bueno, Julia siempre nos cuenta un montón de recetas que son caseras y que son muy sanas, por lo tanto, porque no es lo mismo cocinar uno que comprar a un precocinado, ¿verdad?
Hombre, pues yo pienso que se valora más lo natural que lo precocinado y es más exquisito, yo creo. Que dediques un poco más de tiempo, pues también es verdad, pero bueno, también hay que poner un poco de esmero y con cariño todo sale bien.
Pero es importante que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos, no solamente para cocinar, sino a lo mejor pues para relajarnos, para tener no solamente esas prisas que... Pues si por esas prisas no tenemos tiempo para cocinar, pues no sé, por lo menos una de las comidas de esas que nos recomiendan 5 al día, ¿no? Por lo menos una o dos comidas de esas, cocinarlas a nosotros y que sean naturales, porque es que si no, ¿qué tipo de alimentos comemos, no?
Porque es que lo precocinado tiene muchas...
conservantes, colorantes, de todo, sí.
Artificio.
Muchas cosas artificiales, claro, eso es. Claro. Bueno, ¿y hoy qué vamos a contar?
Hoy vamos a contar los huevos rellenos, que huevos rellenos una vez a la semana tampoco es malo. Y bueno, pues en vez de fritos o en tortilla, pues hoy los vamos a rellenar, que vamos a un poquito más de tiempo, pero bueno, están muy ricos luego.
Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos calculas tú que nos llevará a hacer unos
huevos
rellenos?
No sé, yo siempre digo la misma hora, pero media hora, pero bueno, no sé.
Claro, no
yo
más.
Calcular tampoco te puedo decir exactamente.
No más de media hora, además es un plato facilito y que está rico, yo creo, ¿no?
Los huevos en 10 minutos más o menos se cuecen, entonces bueno, pues si los enfrías bien. Y bueno, os voy a decir el truco de que echéis un poquillo de sal para que no se os abran. Y bueno, yo creo que
¿cómo?
Cuando echas el huevo, si le quieres pasar
cocer,
por agua...
quieres decir, ¿no?
Sí, claro. Cuando echas el huevo a cocer al agua, pues echas un poquito de sal. Eso es para hacerle pasar por agua. Y si los pones con el agua fría a cocer, pues hay veces que luego se pelan peor.
Ajá. O sea, entonces, que es mejor echarlos cuando el agua está cociendo.
Pero tienes la desventaja de que se rompen. Entonces o echas un chorro de vinagre o sal. Entonces de esa forma no se rompen.
No se parten, ¿no?
No se rompen.
Bueno. Pues está bien saberlo, ¿no? Porque hay veces que...
Sí, es un truquillo que, bueno, yo creo que en general sí se sabe. El que haga huevos pasado por agua, que los huevos pasado por agua además son buenos y no tardas sin 3 minutos. Un huevo pasado por agua para que esté bien... Lo echas a cocer, cuando empieza a cocer cuenta los 3 minutos y está muy rico también. Eso para que esté pasado por agua, que no tiene nada que ver con un huevo para luego rellenarle, porque tiene que estar bien cocido para luego poderle partir.
Claro, porque un huevo cocido ya se tarda más.
Un huevo cocido 5 minutos y si pasa un poquito más, preferiblemente para que esté duro para luego poderle partir. Lo que está claro es que tiene que estar frío para luego poderle partir.
¿Y que necesitamos huevos para hacer huevos rellenos?
Necesitamos los huevos.
Dinos qué cosas necesitamos.
Necesitamos los huevos, atún en escabeche, mayonesa o tomate, las yemas... La tercera parte, no todas, porque como luego echamos el relleno, si no nos sobra. Y luego lo adornamos con pimiento rojo y unas aceitunas. Y bueno, pues nada, cocemos los huevos, los pasamos por el agua para que luego se puedan pelar bien.
Es decir, los que los pasas por agua fría una vez después de haberlos cocido, ¿no?
Exactamente, perdón, es que he dicho paso por agua fría. Los pasamos por agua fría para que se enfríen y estén fríos para poderlos partir bien.
Y además incluso para poderlos pelar, que yo me creo que yo siempre lo hago para no quemarme, porque salen...
No, pero es conveniente que estén fríos y se pelan, yo creo que se pelan mejor. Bueno, a lo mejor quizás se pelan mejor calientes, yo creo que no.
Pues yo no lo intentaría, sobre todo por no quemarme las manos.
Pues también es verdad. Los pelamos en vez de a lo ancho, a lo largo. Además se rellenan mejor. Sacamos las yemas. Echamos de 3 huevos, por ejemplo, nos salen 6, ¿no? Pues reservamos una, ¿no? Vamos a suponer. Entonces las otras 4 las machacamos, o sea, las...
Es decir, partimos el huevo
por
la mitad, ¿no?
Y sacamos las yemas.
¿Y qué hacemos con ellas?
Las yemas las ponemos en un plato para hacer el relleno. Entonces lo mezclamos con el atún, echamos un poquito de tomate y con el atún, las yemas y el tomate.
Y lo mezclamos
y lo hacemos trocitos, o sea, que quede mezclado. Y luego vamos rellenando los huevos. Entonces los rellenamos, los ponemos en una fuente y los ponemos un poquito de mayonesa por encima. Luego ponemos unas tiritas de pimiento y alrededor ponemos...
¿De pimiento rojo o de pimiento verde?
Pimiento rojo. Pimiento rojo, he dicho antes, al principio, yo creo.
Ah, vale, vale.
Pimiento rojo y luego lo adornamos con el pimiento rojo y las aceitunas. Es un plato que incluso lo puedes dejar de un día para otro y pues bien.
Y lo metes a la nevera y eso aguanta puede... perfectamente, ¿no?
Sí, hombre, como unas 24 horas la mayonesa yo creo que sí que resiste claro. La nevera. O sea que...
Hombre, estando en la nevera no pasa nada. Claro, otra cosa es en verano, con los calores, etcétera.
No, bueno, aparte de que...
Pero ahora que estamos en invierno y que hace un frío que pela, no le va a pasar nada.
No, y aparte de que, bueno, pues el que trabaja, por ejemplo, lo preparas por la noche en un ratito y al día siguiente llegas y ya tienes, como hemos dicho, ¿no?, una cosa natural, no tienes un precocinado. Yo creo que es fácil y es... Se puede hacer. Es sencillito y se puede hacer fácilmente.
Y en media horita, como tú dices, lo tienes hecho, la verdad.
Bueno, yo he dicho más o menos media hora, siempre os digo la media hora, pero... Minuto arriba, minuto abajo.
Bueno, como nadie nos llama para decirnos si se tarda más o menos, por cierto, vamos a recordar el teléfono, aunque ya casi estamos terminando, estamos a punto de despedirnos, pero vamos a recordar el teléfono por si nos quieren dejar algún mensaje en nuestro contestador.
Vale, es el 91-693-3892.
Eso es, el 91-693-3892. Y bueno, pues recordaros que volveremos el día 22 de febrero, que será lunes, a eso de las 7:30, yo calculo, porque con el programa que hay antes, pues se retrasa un poquito la cosa. Así que yo creo que volveremos sobre las 7:30 el próximo lunes 22 de febrero. Recordad que ahora lo hacemos cada 15 días porque, bueno, pues tenemos tiempo, pues para lo que tenemos tiempo y no hay para más. ¿Es así o no?
A ver, qué remedio.
Bueno, Julia, no sé si vas a pasarte todo este fin de semana por los carnavales.
Bueno, pues a lo mejor sí, esperemos que haga buen tiempo y que, porque luego hay mucha animación y aquí Leganés es una zona donde siempre hay mucha gente que se anima, así que a ver si tienen suerte y se pueden exhibir bien.
Bueno, nosotros estaremos por allí, estaremos grabando y bueno, y participando también de toda esta fiesta, que a mí la verdad es que me gusta bastante esta fiesta, ¿no?
Anima mucho.
Sí, 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 mucho colorido, mucha gente de muchos sitios además. Y bueno, no sé, al menos los años anteriores ha estado bastante chulo, las cosas como son. Y participamos mucha gente.
Participación,
claro.
Mucha participación, que es lo importante. Y además que se lo tiene que pasar bien en preparar sus cositas y eso tiene que ser interesante.
¿Te vas a disfrazar?
Yo de momento no tengo idea. no tengo idea.
Bueno, yo tampoco creo que me disfrace porque como estaremos allí de un lado para otro grabando...
Casi vamos disfrazados todos los días. Bueno
pues
broma.
No pasa nada. Bueno, pues como decimos, volveremos el próximo lunes 22 y hasta entonces pues esperamos que tengáis
buenos días
y que lo paséis bien con el carnaval.
Esto es.
Venga, pues hasta entonces nos despedimos. Aquí acaba nuestra 484 de hoy.
Cuatro.